Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 9 minutos, 11 y 9 en Canarias. Abrimos ya el tertulión de los domingos. En cualquier momento aparecerá como un espontáneo Juanma, así que voy a ir presentando. Que no sé para qué los presento, porque siempre son los mismos. Está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
¿Tienes algo, ganas de decir algo especial en este último tertulión del año 2020?
¿A ser el último?
Claro.
Bueno, pues sin que suene a taco, que le den al 2020.
Vale. Está Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Está Manolo Lama por ahí, seguro que está. Manuel.
Hola,
Manuel.
Noches,
ahí estás,
hola.
Ahí estás. ¿Tú quieres decir algo en este último tertulión de los domingos? Al menos con yo jornada de liga. No sé si Juanma querrá hacerlo el domingo que viene. A lo mejor también quiere hacerlo. Pero
hay jornada de liga, hay jornada de liga. Pues yo, como ha dicho Paco, lo mismo que Paco, pero al cuadrado.
Al 2040, ¿no?
Efectivamente.
Para adelantarnos a los acontecimientos. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, yo al cubo, y feliz Navidad a toda la gente de buena voluntad, a Karim Benzema y a RDT.
Mira, está bien, te, sí, ha salido dos buenos nueves.
Sí, han sido los hombres del día.
Mira, antes estábamos hablando de si ha sido el mejor gol de la historia del Español, ha sido el mejor gol de la historia de Cornellà del Prat del Español. ¿Tú recuerdas alguno mejor que este, Tomás?
No,
el tamudo en el Camp Nou, ¿no? Seguramente.
Bueno, eso no es un gol, es un símbolo de la humanidad. Pero como ese zapatazo, no, yo lo que sí que recuerdo es que el gran Roger García Julien, el Roger de toda la vida, como este hizo tres, dos en el Español y uno en el Villarreal. Yo los dos del Español estaba en el campo. Con la zurda, que era un tipo de una zurda magnífica, pero es que este además de hoy le ha hecho un sombrero al defensa. Me parece un gol, pues seguramente sí, ¿no?
Sí, señor. Venga, sí. Paso revista rápidamente. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Miguel Rico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia. Quisiera aprovechar para que le den al 2020 por donde no le hayan dado con Paco y con Lama.
Vale. David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Y está Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Sí, y que le sigan dando, ¿eh? Que no
sí. Juanma, todo tuyo. Hola, Juanma.
Que le den. Hola, Joseba, hola a todos. Muy buenas. Yo creo que tiene que estar Fouto hoy también esta noche, porque estamos...
Fin de semana glorioso.
O sea,
desde el Titanic no se había visto nada.
Empezando por el presidente.
¿Qué presidente?
El del Real Madrid.
Bueno, hombre, pero eso va después. Si estamos hablando de lo de los árbitros,
bueno, si es que el presidente habla del Real Madrid, de los árbitros.
Sí, también. Bueno, en cualquier
y luego
caso,
le regalan un penalti.
Sí.
Ha hablado de los periodistas de ti en concreto.
¿De quién?
Sí.
¿De Emilio?
¿Lo ha citado?
No, hombre, no.
Ah, vale. Pensé que ya había llegado a citar.
Estaba asustado.
No, cuando has dicho, hablo de los periodistas de ti, podía ser cualquiera de nosotros. O sea, que estábamos todos pensando que podía ser cualquiera.
De mí no habla, ¿eh?
No, de ti no.
No,
de ti
no.
Buenas noches.
De los que transmiten, sí, pero de ti no.
Fouto, vaya jornadita arbitral, ¿eh? Vaya jornadita.
¿Por qué?
Madre mía.
¿Por?
¿Cómo por?
No, ¿por?
Es el mejor.
¿Por qué?
Han pasado muchas cosas, Fouto. O sea, es que no hay un equipo, no hay un equipo contento. Es que ya no sabemos lo que es mano, lo que no es mano, lo que es penalti.
Yo sí lo sé.
Si es roja, si es
amarilla. Sí. No.
Yo también.
No hables por todos.
Por eso. Por mí tampoco hable.
Hablo en representación de mucha gente.
Ya, sí. Pues mañana sales con una pancarta a la castellana y te apoyaremos. Pero por mí no hables. Yo lo tengo claro. El problema es que hay alguna jugada que son muy difíciles.
Por ejemplo, la de Ramos de hoy, ¿la tienes clara?
La de Ramos de hoy, Juanma, no voy a discutir, porque además estoy un poco mal de la voz y no puedo gritar hoy,
¿sí?
Pero la de Ramos de hoy no es una mano de VAR. Te levantes a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, o estés con el partidazo hasta las 7 de la mañana de mañana. Esa mano, que no pone de acuerdo a todo el mundo, ni a los árbitros, no es una acción de VAR.
Bueno, entonces el problema está. Tiene razón Mendilibar, ni los árbitros saben cuándo tienen que pitarla.
No, no he dicho eso. He dicho que es una acción totalmente gris y que puedes defender que es penalti y que no es penalti, ya está. Pero yo te he dicho que no es una acción de VAR, y que no sea de VAR no quiere decir que no sea penalti o si lo sea.
Está
te digo
clarísimo,
que no es de intervención de VAR. Ya está
clarísimo, Juanma. La de Ramos es una jugada gris, la de ayer del campo del Sevilla de ella contra el Valladolid es clara, penalti.
Y la de Araujo del miércoles es gris también.
No, yo hablo. A mí me han preguntado la de hoy. Juanma, ¿de qué mano has hablado? Has preguntado.
hoy concretamente te he preguntado
la de Ramos, por, ¿no? Por vale, Ramos, se llama sí. Ramos o se llama Pepita Pérez, se llama sí, Ramos, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues cuando me pregunten por la mano de ayer o la de anteayer, hablo de la de hoy.
¿Tú para qué te das por aludido? Entonces, no, te no, estoy dando perdona, la razón. Miguel,
no, es que estamos claro, es que si nos ponemos claro. a hablar también, te hablo de la mano de Maradona, que ah, perdona, mano perdona. En un mundial y no valen todas las manos.
Perdona, no sabía que era.
Es que esto ya es, vamos.
No sabía que era una entrevista, perdona.
Ahora hablamos de la polémica. Yo os quiero decir una cosa. He disfrutado en el Eibar Real Madrid más que en los últimos 50 partidos de fútbol que he visto en el último medio año o año y medio. O sea,
ha habido dos partidos tremendos, que es el Español-Almería. Lo que ha jugado Almería como equipo grande, equipo de primera división fuera de casa, ya estaba ahí puesto, y el de esta noche. Y yo, como lo de las manos me aburre y no voy a entrar, nuevamente puedo decir una cosa. Los viejos roqueros que entendemos el fútbol, ¿cómo se inventó? Ni hermano de Ramos, ni fue mano de Capa, ni ha sido mano del niño del Español. El Oscar hoy,
ni es penalti sobre Griezmann, ni es penalti a Diego Costa.
Hablo de manos, ni es mano lo del Pucela. Entonces, como yo entiendo el fútbol por la voluntariedad de la acción, y un señor no se puede quitar las manos y las puede dejar en el vestuario, está en movimiento como estuvo Capa y como estuvo el niño del Valladolid ayer, etcétera, etcétera, me parece una chufla. Y volvemos a recuperar el tío que mete la mano, ¿por qué la mete? Verbigracia, Arbilla en la mano que le cuesta la tarjeta, una pelota que le rebasa, clac, clac. Esto no puede ser penalti en la vida, porque no hay intención. A partir de aquí, decir gol de la
mano. Bueno, que hablamos de las manos ahora. ¿Partidazo o no? ¿Estamos todos de acuerdo en que hemos visto, es que a lo mejor, el mejor partido del año?
Ha sido un partido con un ritmo que no se veía nada más que en esas
muy bueno.
ocasiones que alguien dice, vaya partido ahí en la Premier, y miras y dices, joder, qué ritmo llevan, para acá, para allá, para acá. Eso es lo que me ha parecido, sobre todo la primera parte, la segunda estaban más cansados todos, ¿eh?
Yo el Eibar está muy bien, ¿eh? El Eibar, hay que decir, como el otro día con el Atlético, que jugó un partido magnífico. Y si hubiera empatado, pues mira, se lo hubiera llevado.
Juanma, Lama, que estás por teléfono, perdona.
Bueno, yo quiero, lo primero que tengo que decir es que yo me alegro que, afortunadamente, como bien ya se adelantó, el VAR ha venido a unirnos a todos y ya prácticamente no hay discusiones con el tema del VAR porque todos lo tenemos claro.
Joder, eso partido, no lo habéis dicho nunca, Lama.
No, por eso te digo que yo tenía muy claro con Mendilibar al principio que esto ya se iba a acabar. Que no iba
pero
a haber
Lama, perdona, es que no es un tema de VAR, es un tema de arbitraje. Es que ya no es
pero
un tema de...
¿Pero qué me vas a convencer a mí?
Claro, pero es que tú dices, el VAR no se iba a... Que no, si aquí el VAR no pinta nada, es el arbitraje, las decisiones en directo.
El VAR era una máquina que hacía la papilla buenísima del gazpacho, cojonudo, pero el problema era el tío que estaba al frente. El de arriba y el de abajo, pero me da igual, no me interesa ese tema. Del partido tengo que decir que el partido ha sido un partidazo y hay que agradecérselo al Madrid en los primeros 45 minutos y al Eibar en los segundos 45 minutos. Un partido de ritmo, un partido abierto, un partido sin especular, un partido sin apenas interrupciones, dos equipos que han querido ganar, el Madrid ha metido tres, el Eibar ha metido uno, el Eibar ha tenido el empate en la penúltima jornada de jugada del partido y el Madrid ha vuelto a demostrar que está muy bien, lleva 5 consecutivas y que va a pelear la liga hasta el último momento.
Albelda, ¿querías hablar?
Sí, no, quería decir que lo de Eibar tiene un mérito terrible. Es verdad que el partido hoy ha sido bonito, pero cuando ves a Eibar todas las semanas, en casa y fuera, la idea futbolística de Mendilibar es todas las semanas la misma. Te propone unos partidos súper abiertos, con una presión alta, no se guardan nada. Es súper divertido ver a Eibar todas las semanas,
Van de cara, sí, señor.
Sí, señor. Ha estado en el partido siempre perdiendo por 2 goles a los 12 minutos.
Ha estado perdiendo, pero gracias a Eibar ha habido partido, porque sí, si no, sí. a la media hora.
Es que Vigas ha tenido el 2-2 y luego ha llegado el 1-3, pero sí. Yo con 0-2 vi un 0-5 del Madrid y al final hemos disfrutado con un partidazo de los dos, como decía Lama, en la primera parte, sobre todo del Madrid, y en la segunda parte del Eibar.
El golazo de Quique García es tremendo. Es un que ha rehabilitado el partido, ¿no?
Tremendo. No me
extraña. Había tenido para hacer varios más. O sea, es verdad que ha estado más cerca del área que el Eibar, pero es partido magnífico.
Pero yo creo realmente que el mérito de Mendilibar, que en este país hay mucha gente que lo considera un antiquis y que va y por esas maneras que tiene él tan estupendas de estar en el banquillo y dirigir y sobre todo por su discurso abierto y tal, yo creo que es de un elogio, como dice David, absolutamente brutal. Yo creo que es que es digno de admiración y debería de tener muchísimo más reconocimiento profesional, empezando por profesional, del que tiene. Probablemente dentro de los entrenadores debe tener un gran reconocimiento.
Está ahí porque es valiente. Porque es valiente en casa, es valiente fuera, es valiente.
Pero y una cosa, lo del Madrid no ha sido una buena semana. O sea, lo del Madrid es que ha reaccionado. O sea, el Madrid está muy bien. Está jugando muy bien al fútbol y ganando partidos que le han colocado ahí arriba.
Y con los mismos, ¿eh?
El arranque del partido ha sido lo más brillante.
Increíble.
De los últimos años, a lo mejor.
Sí.
De Stéfano, Puskás y Gento.
Sí. También es verdad que invita que el Eibar es tan valiente que cuando sacas el balón bien y superas la primera línea de presión queda espacio para correr y acabas la jugada con algo peligroso. Pero ha sido como el día del Mönchengladbach o el del Atlético de Madrid, solo que generando arriba.
Y realmente
ese Benzema es una cosa de locos, y estamos tardando en decirlo. Es una cosa de locos.
No, lleva unos cuantos días así, ¿eh?
El partido que ha hecho hoy, es verdad que lleva varios, pero lo que ha hecho hoy, como cada vez que entra en contacto con la pelota, pasa algo.
En el fondo, es maravilloso. En el fondo, Tomás es el único delantero grandioso, inmenso que tiene el Real Madrid. Es quien ha sostenido al Real Madrid durante todo este tiempo. Nunca los que ha tenido alrededor. Le han llegado a la suela del zapato, nunca, en ningún momento.
Que es muy bueno, tío. Que llegar a la suela del zapato a este es complicado.
No, pero un día ayuda un poquito Rodrigo. Hoy ha metido un pase Rodrigo escandaloso.
¡Bah!
Otro día ayuda un poquito Vinicio, pero a su altura no.
Es muy difícil, ¿eh?
Yo quiero volver a romper una lanza por Lucas Vázquez.
Bueno,
porque haya metido el tercer gol. Y es porque lleva 13 partidos consecutivos como titular del Madrid, en el mejor Madrid, con él siendo ahora mismo indiscutible, y no solo es por lo que ha hecho, que ha marcado, sino qué generoso es para su equipo, cómo ayuda a sus compañeros, y hay algunos que no dan el...
¿No ha renovado?
No ha renovado, y hay algunos que no dan el cansancio, y hay otros que parece que es al revés.
No, y después Manolo...
Que le dé, más quiere.
Y después Manolo, con otro detalle, lo pones de lateral, lo pones de extremo, lo pones donde quieras, o sea, tú, y ese tío rinde de una manera espectacular, lo pongas donde lo pongas.
Benzema increíble.
Bueno.
Al final, en una situación como esta, si hoy te pones a analizar al Madrid de estas últimas semanas, dices, Benzema increíble, pero y Kroos, Modric, Casemiro, ese triángulo por dentro, fantástico, y Lucas, y Carvajal. Es que al final... Y Mendy también fantástico. Al final.
Cuando un equipo está bien, de verdad.
Claro, cuando va bien es por algo.
Y después también, aunque aquí siempre se ha dicho, pero no siempre tampoco ha tenido el reconocimiento, Zidane otra vez. O sea, ni alineador ni nada. O sea, este tío ha vuelto a levantar otra vez este equipo de una manera.
Sí, pero absolutamente... Zidane ha pegado un cambio, ¿eh? Ya no. O sea, sí. Tira con estos. Está con estos y.
Le vio las orejas al lobo y tomó la decisión correcta.
Pero en otras ocasiones también le vio las orejas al lobo y él hacía sus alineaciones raras. Ahora ya Zidane ha encontrado el equipo y los está.
Yo que, como aquí mismo le critiqué por eso, por decir que no podía jugar con cuatro del B, o sea, quiero decir, de los no habituales, a mí es que me parece bien. Ahora se le ha caído Modric, pues que dejase contra el Granada, que juegue Valverde ya, pero renovar las piezas de una o de dos en dos, es que yo creo que el Madrid, si tú ahora mismo metes titulares a Isco y Asensio, internacionales y jugadores extraordinarios, están fuera de forma o de lo que sea, y lo notas.
No le llega.
Sí, pero Paco, pero ves, pero cuando dicen qué hace Zidane en el Madrid, pues mira, pues hoy ha decidido poner a Rodrigo en lugar de a otro y ha dado un pase de gol sensacional, pues eso es cosa de entrenador, macho.
Bueno, cree más en Rodrigo que en Vinicius.
Sí, claro. pero en el momento de elegir, Miguel, lo que quiero decirte es que el tío suele elegir bien cuando hace esos detalles, ¿me entiendes?
Pero hay que decir una cosa, Vinicius ha jugado los últimos cuatro partidos, los más importantes del Madrid como titular. Hoy no ha jugado porque tenía gastroenteritis y por eso juega Rodrigo,
Pues vale, sí. Pero que podía haber jugado Asensio, quiero decirte.
Sí, no, bueno, es que ahora mismo Asensio es suplente en el Madrid.
Bueno, dicho esto, con lo que ha hecho el Madrid en los últimos 5 o 6 partidos, ¿supera en acciones al favoritismo a la Liga, al Atleti o no?
Para mí no. Para mí sí, para mí siendo tampoco. Exactamente igual que era hace 15 días.
Para mí tampoco, porque haciendo una primera parte maravillosa, la mejor media hora, no sé qué... si no es porque Ramos intercepta un tiro de Vigas, es probable que estuviéramos hablando de un empate. O sea que No es un equipo redondo como para decir, no, si va a ser regular siempre y va a ganar siempre.
Y si
siempre.
Pitan el penalti también, pero bueno.
Bueno, para mí el penalti, como todas las manos involuntarias, no lo sería, pero bueno. Pero te la pueden pitar como han pitado hoy uno en el Español al menos.
No,
pueden pitar falta de Leibar incluso.
No, penalti. No, pero Tomás.
Vale, cuando... no, seamos serios con el fútbol.
No, pero espérate un momento.
Esto tiene unas normas de toda la vida.
Vale,
si crees que sea penalti, pues es penalti.
Tomás,
en ningún área.
No, Tomás, que no tiene unas normas de toda la vida, que no, que son distintas. Lo que pasa es que ahora pueden que hayan cambiado y no nos hayamos enterado.
Tomás, perdóname que te interrumpa. Si yo digo que podían haber pitado ese penalti, sí, claro, es que este año mismo lo han pitado.
No, hace meses pitaban todas las manos.
Bueno, hace un mes.
Ahora se han dejado de pitar desde la declaración de Ceferín y una norma que dictó la Internacional
BOA. Pero una cosa, si nos quejamos de estos penaltis, nos quejamos siempre. Es decir, no solo cuando nos molestan.
Si no es mano, no es mano nunca.
Y si aceptamos que es mano, tenemos que aceptar que es mano también cuando la comete nuestro
problema. Estoy de acuerdo, pero que nos tienen que avisar. Escúchame, me fui a dormir,
me puse el tiempo de juego al lado bajito y un libro cuando el penalti de Sevilla. Porque ya estoy cansado de que me tomen el pelo. Yo me pongo a ver un partido para pasarlo bien cuando veo que me toman el pelo.
Habla Albelda y luego Lama.
Sí, yo quiero decir que la duda que nos surge ahora mismo aquí a todos es porque ese mismo penalti hasta ahora se había pitado. Y en el momento que había una cosa así decías VAR y penalti. No porque sea o no sea, sino porque la normativa estaba así. De repente hoy, pues...
No es hoy. Lleva un mes porque la Internacional dijo que no sé qué.
Pero ya empezamos a entrar en
la semana pasada,
en grises de interpretación otra vez.
Hay una mano de capa en el Real Madrid de Bilbao que el año pasado se pitó una todavía peor, porque es un tío que se arrastra para taponar un centro y le dio. Pues el año pasado no sé si fue una todavía peor que esa. Pues es que...
Lama.
Pero aquí el problema, aunque no se enfade Fouto, esto no es un problema de árbitros, de VAR. Aquí el problema es que tú no te puedes cambiar de caballo en medio de la carrera. Aquí es que primero nos dicen una cosa y de repente, hace cuatro semanas, nos hemos cambiado el discurso. El año pasado, quiero recordar que se empezaba con todas las rojas de pisotones por detrás y vas a la calle.
Una jornada duró.
Echaron a Modric solo.
Hubo una
a Modric y a más gente que Modric.
Hubo una en Valencia poco después y no le echaron.
Sí, a la cuarta jornada lo cambiaron. Y ahora han cambiado. Los árbitros seguramente es que les dicen que hay que cambiar. Pero este es el problema. El problema, Mendilibar ha dicho una cosa hoy cojonuda. Ha dicho, vamos a ver, estas jugadas tarda 1 o 3 minutos normalmente en analizarlas. Hoy han tardado 20. Yo estoy de acuerdo que tarden 20 segundos. Pero es que como no sabes nunca lo que va a pasar, nunca sabes lo que va a pasar.
También ha dicho una cosa muy cojonuda Lucas, el jugador del Real Madrid, no la resaltas, Lama.
Solamente resaltas los que van
a tu corriente. Pero no, Lucas ha dicho que era una jugada muy difícil, que arbitrar es muy complicado. Pero claro, tú a ti lo que te interesa, que es Mendilibar.
¿Sabes cuál es el problema? Que no sabemos cuándo es penalti y cuándo no es penalti.
Yo te vuelvo a repetir, Lama, que sí lo sé.
Tú eres el más listo de España.
Claro, por eso. Y tú eres el más torpe, por eso no lo sabes.
Claro, yo soy un zote. No tengo ninguna duda. Ayer, por ejemplo, vimos a un árbitro pitar penalti por empujón. Y de repente no. Se dio cuenta que el penalti no era por empujón. Era porque le había tocado por detrás.
No, bueno, claro. Y se puede equivocar y le puede llamar el VAR y rectificar. ¿Qué problema hay?
Claro. Claro. El problema, que
si pitas un empujón y no lo hay, pues te llama al VAR y rectifica.
El problema es que no era ni por empujón ni por tocar por detrás.
Y el problema es que tampoco se sabe cuándo avisa al VAR y cuándo no.
Sí, se sabe. Se incorporan al tertulión Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Un disparo de algo más allá de esto, ¿no?
Y hay gente que va a venir más tarde. Luego viene Siro. Y Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Santi, ¿tú quieres decir algo? Primero del Madrid, del partido que ha hecho el Madrid.
No, a mí el partido...
Bueno, y el Eibar. El partido lo han jugado los dos equipos.
A mí me parece que han hecho un buen partido los dos. El Real Madrid haciendo un gran partido ha sido complicado hasta el final y sufriendo. Eso quiere decir que el Eibar ha tenido respuesta siempre al Real Madrid. Y sobre la acción del penalti, creo que es una jugada que con un buen abogado se puede defender cualquier postura. que los árbitros tienen que interpretar y que, por lo tanto, cuando es algo que se puede discutir, pues hay que dejar de alguna forma que la periten ellos y guardar un poquito de respeto.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente. Muy bien explicado. Muy bien explicado.
Por Palomar, que entiende y que sabe de esto. El Madrid, el Eibar y los penaltis.
A ver, del Madrid, los 20 primeros minutos, si a Modric le ponen delante la Filarmónica de Londres, la dirige también y lo borda, saca una pieza de lujo, porque lo ha hecho verdaderamente, es increíble cómo está este jugador, cómo está Benzema, me ha encantado el Madrid al principio, y luego muchas veces nos quejamos, ¿no? Es que la Premier, el ritmo que tienen, hoy ha sido un partido Premier o cercano a la Premier, porque además el Eibar con 0-2 juega igual que con 0-0 o con 1-0 y da gusto verlo, y luego el Madrid ha respondido también. Del tema de las manos y los penaltis, yo unos días creo que me lo sé, que me sé lo de las manos, y al día siguiente pues ya no me lo sé. Entonces esto,
¿hoy qué día es? ¿Hoy qué día es?
Hoy no me lo sé.
Hoy no tienes ni idea.
Hoy no me lo sé. Yo en el fútbol este que dice Tomás, en el fútbol de toda la vida, para mí no es mano, pero en este neofútbol que estamos viendo ahora, yo este penalti le he visto otras veces y, claro, y le han pitado. Claro.
Pero sí, hay que ir contra el neofútbol. No te perdono, hay que ir contra el neofútbol.
No ha aparecido todavía.
Entonces vale, se producen agravios comparativos, y luego es muy preocupante que yo no me lo sepa, pues da igual, pero que Carvajal o que Mendilibar digan que no sepan a qué atenerse, me parece que es lo suficientemente grave como para que alguien intervenga.
En el fútbol que todos conocíamos, muchas de las cosas que se pitan ahora no se pitaban, pero con la norma actual, el penalti de hoy se pita penalti, como se han pitado miles este año. Y no se
madre, miles.
Antoñito,
bueno, miles es una metáfora, es una, madre digo mía. Muchos.
No, pero cuidado con la metáfora, claro, un millón de penaltis.
Bueno, perdona,
chico,
no vas a ser tú el que me diga...
Cosas,
no,
foto, si hubiera foto, 300 perdóname. Penaltis en cada partido foto, igual,
perdóname,
chico.
No vas a ser tú el
miles
que me diga... Pero Fouto,
no, oye, aquí llueve no a... miles y miles de penalti.
Aquí Juanma
no vas a ser tú el que me diga cómo tengo que hablar yo, ¿no?
Antonio, pero es que es verdad, hijo. Pero es que parece que hay 800 manos en todos los
partidos. Vamos a ir pidiendo turno de palabra.
Esta mano se ha pitado.
Vamos a ir pidiendo turno todos de palabra porque no voy a...
Yo lo tenía, pero no me deja. Yo lo tenía, pero no me deja.
Pues ahora te lo doy otra vez, no te preocupes.
Tranquilo, no te preocupes.
Ahora te lo doy otra vez. Lama, ¿quieres añadir algo más que estás de camino?
No, solamente añadir que, bueno, que yo creo que ya no habrá ninguna duda que el Madrid empieza a tener también cara de posible campeón.
Sí.
Yo creo que el Barça ya no le hemos... Yo creo que ya nadie lo meterá en esa pelea, y esto va a ser una pelea entre el Madrid y el Atleti, donde algunos veis al Atleti todavía como favorito número uno. Yo, para mí, el favorito número uno es el Madrid, y yo creo que va a ser un mano a mano entre los dos equipos de la capital.
Vale. Perfecto, Lama, un abrazo.
Cuidaros mucho.
Has gracias. Estado de 10, Lama, un abrazo, cuídate, feliz
buen
Navidad.
Buen viaje.
Nada, foto, hoy no grites, que acuérdate que tienes mala la garganta. No grites
nada, ala, venga, que tengas te buen viaje.
Un abrazo,
efectivamente. Así llegas con un poco de suerte a las 10 de la mañana.
Oye, por favor. Que llegue sano y salvo y que llegue cuanto antes para arropar a su
familia. Por eso lo he dicho, que llegue a las 10 de la mañana, que vaya tranquilo.
Discutir sí, pero deportividad hay que tener.
Dime, Emilio.
Hoy, Juanma, con la entrada que has hecho respecto a la jornada de VAR y no VAR y todo esto, cuando Velasco Carballo hace el resumen y dice que el 99,7% de las decisiones han sido un éxito, pues claro, lo pones bastante en duda en jornadas como la de hoy. Claro.
¿Cómo?
Sí, que no ha sido una buena jornada arbitral.
En la última comparecencia, del presidente de los árbitros dijo
claro.
que...
¿Sabes qué pasa, Emilio? Que es que en esta liga juegan más equipos que el Madrid y el Barça. No sé si te has enterado. Hay 10 partidos en primera, hay 11 en segunda, hay 21 partidos con VAR cada jornada. Y entonces el Comité Técnico de Árbitros mira al Málaga o al Levante o al Eibar igual que al Madrid o al
Oye,
Barça.
Paco, no le queda otra a Zidane que cambiar un poco al equipo contra el Granada, ¿no? Porque es que si no, de verdad, el riesgo de reventar alguno va a ser... cada vez más
pero
elevado.
Yo creo que a día de hoy los jugadores digo, si el parte médico de cada, o sea, si el análisis médico que le pasan a Zidane es están todos bien, porque hoy se mide hasta los riesgos de lesión. Si están bien, es verdad que pueden llegar cansados a la segunda parte, pero te da más seguridad el equipo titular del Real Madrid. Y si se pone 0-2 y luego lo pasa mal, pues es mejor que si salen los suplentes y se ponen perdiendo 1-0 y tienen que remontar. Y como ya no se entrena, porque jugando cada tres días es que no se entrena, mañana habrá recuperación, pasa un poco de prepartidito y no sé, pues se van a acostumbrar. Yo me acuerdo cuando el Madrid fue a buscar, después de Chara del Bosque, a Queiroz, estuvieron fijándose a ver cómo hacía los entrenamientos porque acababa de ganar el United de Ferguson, pero con Queiroz de segundo, la triple corona, había ganado todo. Y como ahí además tenían la Copa de la Liga Inglesa, ¿sabes cuánto entrenaban? Nada. Era partido cada día. Claro, partido, claro. Y jugaban siempre los mismos 11. Bueno, siempre. Jugarían al final con 15 o con 17, no sé, pero que siempre eran los mismos. Giggs y Beckham y el otro y el otro y Scholes y Bat. Y si el servicio médico te dice que no están en peligro, el jugador te dice que está bien, yo veo bien esto. Mira, ahora Modric se ha caído. Pues entrará otro. Ya está.
¿Tú a quién quitabas del equipo para el miércoles?
Bueno, es que Modric se ha quitado solo, entonces que entre Valverde. Lo demás lo dejaba todo igual. Y le daría minutos si se puede, si el partido lo requiere, a Hazard en la segunda parte.
Cañete, ¿tú?
Bueno, yo creo que sin los papeles es difícil hacer el once. Es decir, los papeles del doctor son fundamentales y la evaluación física de cada uno es fundamental para tratar de evitar riesgos. Yo lo creo que un entrenador se anima a hacer rotaciones cuando ve a los rotantes que vienen del banquillo con entidad para entrar en el once. Es decir, si todos fueran como Lucas, que hace dos días estaba en el banquillo, pero que cuando sale al campo dice yo soy protagonista como los demás, Zidane se animaría mucho más que si todos fueran como la versión que ha dado el equipo B del Real Madrid en el mes de noviembre.
Lo que ocurre es que aquí hay futbolistas...
Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Que empiezan a estar olvidados. O sea, es cierto que han estado lesionados, que en el caso de Militao, por ejemplo, ha pasado el COVID, pero Militao no juega desde septiembre, Odriozola no juega desde octubre, Jovic no juega desde noviembre.
Pero es lo que te dices, Santi, si cuando entran sí, como un tiro y piden paso, Zidane
a lo mejor no se lo han ganado, pero yo creo que Zidane tiene que hacer un segundo intento de ir subiendo al barco a algún otro, porque con 12, 13 futbolistas no llega. Hoy volví a Odegaard, ni siquiera ha calentado. Hazard ya va a tener minutos contra Granada, como dice Paco, pero yo creo que aunque hay algunos que no se lo han ganado y Zidane eso le molestó y por eso ha cerrado ahora el abanico, yo creo que tiene que hacer un segundo intento porque si no van a explotar.
Pero yo creo que Zidane viene de una época que tenía que vivir muy al día, tenía que resolver lo de la Champions, que era urgente, se le venía el derbi encima, que era casi un match ball o un set ball. Y una vez que ha pasado ese trago y que está enganchado a la liga, a lo mejor sí le funciona la rotación. No rotación masiva, que se ha demostrado que no le funciona.
Tengo mis dudas de que vuelva eso.
Sí, la rotación suave.
Por lo menos con esta plantilla, vamos.
Ni masiva, ni masi RPF.
Tú ten en cuenta que están todos iguales. O sea, su próximo rival, el Granada, pues también irá más o menos con 8 o 10.
Hombre, salvo para dos o tres jugadores que Zidane no cuenta con ellos ya desde el inicio y que todos los identificamos, es extraordinario.
¿Quiénes son?
Bueno, pues los que menos han jugado, pues Mariano, no sé, Jovic o Isco. Lo que te quiero decir es que para cualquier jugador suplente es una maravilla tener un entrenador con Zidane que tiene siempre la intención de rotar. O sea, no pensemos ahora que Zidane, oye, que no rota, no, vamos a ver, Zidane siempre, todos los años, todas las temporadas en su historia en Real Madrid, siempre tiene la intención de rotar. Lo que pasa es que el futbolista que entra tiene que darle motivos también, porque si no le dan motivos, evidentemente él tiene unas urgencias que tiene que resolver.
Bueno,
Oye, para que se quede tranquilo Palomar, hemos dicho antes que de buena fuente, no de Andreu, que Modric tiene apalabrado seguir un año.
Magnífico.
Me parece un notición magnífico para el Madrid, porque este tío es de lujo, vamos.
Ya solo falta entonces Lucas y Ramos, que no lo han llamado.
¿Cuántos años tiene Modric?
35.
35.
20 partidos van esta temporada, 16. Sí,
pero una cosa, no nos obsesionemos con la edad. Si está bien, ¿qué vamos a hacer? Tiene 35, está bien.
No, el futbolista con su rendimiento, hombre, te enseña la puerta de salida. No, pero, escucha, y Modric no lo ha enseñado.
Claro,
todavía.
No, a ver, si no nos obsesionemos con la edad, tampoco le vas a ofrecer 3 años, evidentemente, claro, a un tío de 35 años, pero que puede seguir jugando, pero sin ninguna duda, lo está demostrando.
De año en año, mientras lo demuestres.
Claro, y llegará un momento que el mismo rendimiento del jugador te invitará a decirle, hasta aquí hemos llegado.
Y al año que viene no estará en la selección croata. Supongo que después del europeo se marchará.
Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, Siro. ¿Y tú? ¿Te ha gustado mucho el Madrid, verdad?
Me ha gustado el Madrid, sobre todo la primera media hora. Yo la juntaría con el partido del Atlético de Madrid, pues igual la mejor media hora de la temporada y del año. Con el partido del Atlético de Madrid.
Quédate en el tertulión. Mensajes, vale. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión? Alberto Arau.
Dice un oyente, tápate, Emilio, que ayer le regalaron un penalti al Barça. Feliz Navidad a todos. Fouti casi siempre tiene razón, pero se debería tomar un relajante antes de entrar al tertulión.
Pues lo estoy bastante relajado hoy, ¿eh?
Lo de Ramos no es penalti, basta ya, no está ni mirando. Lo de Benzema ya os lo dije yo hace años, es al fútbol lo que Curro Romero era a los toros. Hoy me tengo que quitar el sombrero con la contestación del señor Tebas a don Florentino Pérez. Este señor no se ha enterado de que vivimos en una democracia hace años. Bravo por Mendilibar, eso es jugar al fútbol. Podría tomar nota Bordalás, que lo alabáis todos y lo único que hace es ensuciar lo que es el buen fútbol. Solo marrullerías y triquiñuelas. Repito, Mendilibar, un ejemplo de lo que es el buen fútbol. Y dice una oyente, un respeto para el 2020, que algunas cosas buenas ha traído, como por ejemplo el nacimiento de mi primera hija. Para mí es un gran año a pesar de todo. Y hay otro oyente hablando de la polémica arbitral.
Siempre volvemos a lo mismo, siempre volvemos a lo mismo. Jugada gris siempre cae a favor del Madrid. Siempre, siempre. O sea, buscar una vez que haya una jugada gris que haya ido en contra del Real Madrid. Siempre, si es que siempre todo tiene que pasar a favor del mismo lado.
La mano de Nacho con el Alavés.
Esto lo dice el oyente.
Mano gris que cayó en contra del Madrid.
El presidente del Madrid dice exactamente lo contrario, que el VAR siempre está actuando en contra del Madrid. O sea que
eso es buena noticia. Habrá sido en broma, hombre.
No, eso es buena noticia.
La mano de Nacho es un buen apunte.
Eso es buena noticia.
Es una jugada gris que cayó en contra del Madrid.
Que los madridistas se quejen. Y los que no son madridistas se quejen. Eso es buena noticia para los árbitros.
12 y 39, hora menos en Canarias. Tertulión, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. Sigue el tertulión de tiempo de juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Aquí estamos, en directo. Se ha incorporado Ciro López porque viene de camino Lama, así que Lama va escuchando la radio y si él quiere entrar, él llama en directo y cuenta lo que le parezca. Antoñito, luego hablamos del tema del Madrid, de la asamblea, de lo que ha dicho Florentino hoy, que ha sido noticia, la asamblea de socios del Madrid. Antoñito.
¿Has dicho Antoñito? Que hablamos
sí, que luego hablamos de eso, pero que ahora quiero hablar del Atleti. Que quiero que me cuentes.
Ah, pensaba que me ibas a decir que hablara yo de la Asamblea de Madrid.
No, pero si quieres puedes hablar de la Asamblea. No, porque, no,
la verdad. La he visto toda la mañana, porque yo le he visto tomar apuntes.
Sí, he estado pendiente de Miguelito ahí, que lo estaba haciendo muy bien, y Arancha.
Gracias, Antonio.
Bueno, Antoñito, una victoria, un pasito más hacia
sí, el Atleti está haciendo
hacia
su
título,
camino.
Hacia el título. Es que me daba vergüenza darte paso así, lo siento, perdóname.
Bueno, pues deberías tener más vergüenza en otras cosas, ¿no es eso? Sí. No, es un pasito más en su camino, ¿no? El Atleti, yo diría que está escapado ahora con el Madrid, se puede utilizar ese término.
Ahora está escapado.
Ha demarrado un poco y está escapado con el Madrid. Los dos, y estoy de acuerdo con Lama, y los dos son los que ahora marcan la cabeza de carrera.
Que el Mono Burgos dijera que el Atleti es favoritísimo es un...
No, fantástico. A mí me
sienta bien.
Me emocionó y me sentó muy bien, porque además...
Si estás de acuerdo con Manolo,
¿sabes qué pasa?
Sí, espera, el segundo favorito, o sea, claro. Que el Atleti también es favorito, ya, claro, ya ha reconocido claro.
No,
que es favorito.
No, eso no lo ha dicho Manolo.
Sí, sí, ha dicho que el Madrid ahora es también favorito.
Yo lo que digo es que el Mono Burgos tiene una opinión tan respetable y tan válida como la que tenemos Manolo y yo.
Pero es taruguito, entonces, es taruguito.
No, los taruguitos no son por decir que es favorito el Atleti.
¿No?
No, los taruguitos son por otras miles de razones. Por otras miles de razones. Yo te digo, yo respeto muchísimo la opinión de Burgos. El otro día Paquito, fuera de micrófono, ¿no? Tenía un comentario muy interesante, ¿no? Que el Mono a lo mejor, si estuviera adentro no diría eso.
¡Hombre!
Pero no, claro, dentro claro, no lo dice.
Pero lo dice ahora y absolutamente es respetable la opinión del Mono como la que pensamos en dirección contraria, que es lo que quiero haceros ver cuando se pueda, ¿no? Que intentéis respetar un poco a los que pensamos que en la jornada 10, 11, 12, 13 no se gana ningún título.
Quedan muchos kilómetros de tour.
Claro, claro. En una carrera que además viene salpicada por muchos factores que no tienen que ver con lo que conocemos, ¿no? De temporadas anteriores. O sea,
es favorito para quedar segundo, Antonio.
Entonces, lo mejor en este caso para ganar la liga
no,
que
reíros, ir noveno. No, faltar al respeto, pero vamos.
Pregunto. O sea, que queda mucho tiempo, evidente. Que hay factores que no ha habido otros años, como el COVID, evidente.
Por eso no vale la estadística.
Y que
anterior.
Estemos en la. Muy bien, y que estemos en la jornada 14, el que va primero y juega mejor. Y que marca distancias y que a pesar de que el Real Madrid ahora ha reaccionado y se le ha puesto también cara de campeón, pero tiene dos partidos mismos puntos y dos partidos menos.
Tiene mucho
el Atlético de Madrid, ¿a ese cómo le llamamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Ser el noveno para tenerlo en cuenta, para el título?
Vosotros que tenéis etiquetitis, que es obsesión en poner etiquetas cada semana y que cada semana vais cambiando de etiqueta, yo lo que abogaría un poco, tú que eres un tío que ya tienes tus años, has tenido tu carrera.
Y visto de etiqueta.
abogaría por la prudencia, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque la gente, si tú cada semana le dices una cosa, al final como la gente como va a decir, bueno, ya a ver qué me dice este la próxima, ¿no?
Pero si yo creo que
prudencia,
no, yo no sé.
Cuando me pides prudencia, quiere decir que dé la espalda a la realidad y diga que el Atlético no es el que mejor está jugando.
Ayer cuando acabó el partido, Diego Costa dijo algo así como que este año el hecho de
que por qué no vamos a soñar, dijo Costa, claro.
Sí, sí. Y que le recuerda cuando ganaron el título. Que recuerda cuando ganaron el título.
Claro, yo recuerda la sensación de emoción, de ilusión.
No dijo eso. Dijo de capacidad de la plantilla.
Exacto.
Dijo de capacidad de la plantilla, nada de emoción y de ilusión.
Pero escúchame, pero es que yo, el primero que dice que esta plantilla va a pelear por todo y que está capacitado para pelear por todo soy yo. Lo que yo no digo es que en la jornada 10, 12, 14 no le doy la etiqueta de favorito al Atleti, pero que lo va a pelear todo, no tengas ninguna duda.
Pero Antoñito, tú no crees, digo yo, viendo lo que ha dicho el Mono Burgos, ¿tú no crees que el Cholo también piensa igual que el Mono Burgos, pero tiene que lanzar el mensaje del partido a partido porque le interesa más que eso? Puede pasar a nivel de jugadores y entrenadores, que ves también lo de Diego Costa y dices, es que tienes la sensación que ahí dentro piensan que este es el año, y sí que se ven.
Yo lo que sí sé, David, y a ti te respeto muchísimo, es que el Cholo...
como los demás.
No, yo te hago una pregunta,
Sí, te contesto, además, con todo el placer del mundo, ¿no? Y con todo el gusto. El Cholo lo que sí tiene muy claro es que las cuentas de la lechera no le van bien a este equipo. Entonces él no mira más allá, o sea, para el Cholo su equipo es favorito en el objetivo que tiene al alcance. ¿Y qué tiene al alcance? El próximo partido. Lo que el Cholo no puede asumir, ni asume nadie dentro del vestuario, es decir, en la jornada 14, que vas a ser campeón de liga.
Eso no lo dice nadie.
Es que no lo ha dicho nadie. Eso
no lo dice nadie.
Ah, bueno, no, entonces.
No lo ha dicho nadie.
Eso no lo ha dicho nadie.
Es que en el Madrid tampoco lo dicen.
Claro.
No, claro. Pero bueno, que el Atleti está haciendo su camino y que después del bache en el derbi, pues se ha rehecho muy bien y sigue. Fíjate, además se ha rehecho.
El partido que le viene ahora está bien, ¿eh?
Sí,
está bien.
Muy bueno.
Partidazo, hombre.
Partidazo.
Pero fíjate que ha retomado el rumbo de la victoria con la versión anterior a la era Luis Suárez.
O sea, estás más.
No, digo que este equipo es capaz de todo. Es capaz de jugar bien, es capaz de jugar como siempre y es capaz de ganar como siempre.
Oye, sobre con la versión anterior a Luis Suárez, pero con Luis Suárez, que metió dos.
Exacto. Claro. Exacto.
Oye, pero sobre el partidazo,
una pregunta. Con otro traje, otro dibujo, el 4-4-2, tal, pim, pam, pim, pum.
¿Están Oyarzábal y Silva?
Pinga. ¿Cómo?
¿Están Oyarzábal y Silva el partido ese o todavía no?
Pues habría que llamar a Marco Antonio Sande para que...
Pues eso es fundamental.
Oyarzábal estaba casi para jugar el otro día, no jugó. Yo creo que este partido ya igual llega, ¿no?
Por alusiones e ilusiones está que Joseba, que diga él. Oyarzábal puede jugar un rato, Silva yo creo que todavía no.
Son dos bajazas.
Es que lo está acusando mucho eso.
Ahora te digo una cosa, la Real perdió ayer con el Levante un partido que tuvo 50 ocasiones de gol.
¿Cuántos? Es verdad que ayer
en el Camp Nou también.
No merece perder en el Camp Nou tras una muy mala primera parte, la segunda tuvo algo más de entidad, pero es verdad también que si hay que jugar con la Real, este es el momento, Joseba, porque ¿cuántos partidos llevas sin ganar?
Siete, creo que son.
Por eso, prefiero enfrentarme a la Real.
Seis empates y dos derrotas.
Seis días que se ha ido para casa sin festejar, que con la crecida que llevaba hace mes y medio, que a todo el que aparecía por ahí lo pisaba.
Sí, pero al menos el Camp Nou la primera parte, la segunda el Camp Nou. Y ayer hasta eso no ha jugado mal, ¿eh?
¿Sabéis lo que más me gustó del partido de ayer del Atleti?
¿Qué?
Que volviera Diego Costa.
Buena
produjo
noticia,
una alegría tremenda.
¿Y cómo le viste? ¿Cómo está?
Muy bien, y yo hablé luego con él. Está, digamos que él, después de salir a los medios y torear como ayer toreó, después de pensar que a lo mejor iba para largo, está muy feliz, muy contento y una alegría inmensa. Es como cuando te dan una gran noticia después de una analítica, que tú temes que vas a tener algo. Él se sintió de nuevo futbolista y además... con un mensaje claro, voy a dar toda la guerra que pueda hasta el final de temporada.
¿Les veremos juntos mucho a Costa y a Suárez en la alineación?
Bueno, el Cholo los puso juntos.
Sí, por eso te digo. ¿Les pondrá?
Y ahora Costa acaba de volver, ayer jugó unos minutos, pero yo creo que en cuanto Costa recupere ya la alta velocidad, que yo creo que le queda muy poquito, porque él ayer demostró que ya está bien, que ya no piensa en nada que no sea... competir como siempre. Ahora le falta la puesta a punto, pero yo creo que esa pareja la vamos a volver a ver.
Oye, la molestia de Joao Félix llega para novedad.
Sí, y tenía un poquito ahí en el costado. En el costado, pero no es serio. Yo creo que va a llegar para Noeta.
Yo creo que además Costa está deseando jugar con Luis Suárez. Ayer se le vio eufórico en la grada celebrando los goles, las declaraciones que hizo después. Es que era una pareja que veíamos muy natural al principio, luego se ha metido de Marcos Llorente y luego ha tenido el problema Diego Costa. Pero son dos pendencieros que yo creo que
te apetece ver. Antoñito, ahí yo a Félix, ¿qué le pasa? Anda un poquito cansado, un poquito abrumado con tanto partido, no está acostumbrado a este ritmo. Le veo peor ahora que hace cosa de un mes, que era el faro del Atlético.
Brilla menos. Yo también creo muchas veces que depende de la posición en el campo y de el fútbol que factura el equipo. Porque a mí, por ejemplo, yo a Félix me gusta en lugar de punta, como lo pone con Luis Suárez el Cholo, me gusta un poquito más de enganche, porque tiene más espacio, porque es un tío que cualquier rechace lo puede convertir en gol, que tiene el último pase de gol de mucha calidad. Yo creo que cuando juega ahí un poquito más retrasado con espacio, vemos más a Joao Félix. Cuando juega arriba en punta, salvo que él se mueva, y ayer, por ejemplo, no lo hizo mucho, aparece muy estático, ¿no? Parece como que no está.
Bueno, lo que no tiene mucha solución parece es el Barça, Rico, o sea...
No tiene ninguna, es un poco
dolor de muelas.
Mucha solución, Barça, ¿eh? No tiene ninguna.
Es un ascensor, hoy está en el primero, mañana el tercero, al día siguiente le llama otro y va al ático, pero por iniciativa propia no se mueve. Ayer volvió a cambiar el dibujo, incluso en la segunda parte jugó con 3-5 en el medio y tampoco resultó. El equipo, no, los futbolistas no están finos y el equipo realmente no sabes por dónde va, porque no tiene una continuidad en el juego, en los planteamientos, en nada. Los que ves cuando en un equipo tan grandísimo como este, los que destacan son, vamos a decir, Pedri, Araujo y Mingueza, es que la cosa no marcha. Y la cosa no marcha. Yo por eso te decía al principio, yo veo los pronósticos como los veía hace 15 días. Al Barça le veo capaz de que puede ganar a cualquiera, porque tiene gente que sí, que genera ocasiones, pero no las define. Pero también veo claramente y perfectamente que puede perder con cualquiera. O sea, no me da ninguna seguridad el Barça, ninguna.
Yo creo la sensación de que es el mismo Barça de los dos últimos años, simplemente que antes tenía a Messi, que en los momentos fastidiados, pues resolvía.
Para mí es mucho
y
peor.
Ahora es menos Messi, sigue siendo el mejor Messi.
Que no. Para mí es mucho peor el Barça que en los dos últimos años.
No lo sé. Es peor Barça que el de Quique Setién.
Pero ganaba peor que el de Quique Setién. Hace dos años ganaban la Liga, por lo menos, aunque fuera un equipo.
Pero por eso, porque tenían a un Messi que cuando las cosas estaban como están
era
ahora,
otra cosa,
resolvía.
Hombre,
ahora Messi. No resuelve.
Que Jordi Alba de hace dos años es igual que el de ahora.
No, pero es verdad que estos partidos, ejemplo, los ha ganado Messi los últimos cinco años. Claro. Y ahora es un quiero y no puedo, hombre, porque quiere. O sea, tira mil veces.
Paco,
ahora,
y es
ayer,
el mejor, pero...
Ayer es la primera vez que yo creo que a Koeman se le pueden achacar cosas. Por ejemplo, insistir con Bradway de extremo izquierda, pero si te salió de milagro contra la Real, meter un central para firmar el empate ahí, yo ayer creo que Koeman empezó a equivocarse, creo.
No, pero a ver, pero Paco, anoche Fermín desde Valencia, cuando hicimos la conversación con Miguel y con Huguito y tal, y Corro, dijo una cosa que es, digamos, una de las definiciones del actual Barça. Que
vamos,
es,
venga, por favor, ¿qué dijo?
Bueno, yo tengo también que hacer
mi
morcillita, ¿no?
Dura mucho.
Tengo que hacer mis,
por favor.
Bueno, ya, como
dejar
la de todos.
Chico, no, dejar al chico.
Todos, Emilio. Como la de todos, claro, de
venga.
Todos.
Dejar al chico.
Pues que Breuway este sea titular del Barça ya significa que es lo que ha hecho el Barça en los últimos 2 y 3 años y 4 en fichajes, que es la tesis de...
¿Lo cambiabas por RDT, Emilio?
No, yo lo cambiaba por Ansu Fati, lo cambiaba por Conrad, lo cambiaba por cualquiera de los chavalitos, porque ahí tiene que jugar cualquiera, porque para que juegue ese muchacho, quiero decir, te puede jugar cualquiera ahí, ¿no? Y lo que quería decir, y esto ya no lo voy a calentar más ni lo voy a engordar más, es que el Barcelona
tiene un problema muy grande de institución, tiene un problema muy grande de elecciones, tiene un problema muy grande con Messi, que veremos qué dice en la entrevista del día 27 con Jordi Évole. Tiene
¿Es un el problema 27 la entrevista?
Sí.
Hombre, en teoría tendrá que anunciar si se va o se queda ahí, ¿no?
No, ahí no lo dice.
No
lo dice ni de la risa. Ahora, a mí, quien ha estado en esa entrevista me ha dicho que estuvo brillantísimo, que brillantísimo.
Pero si se trata de saber...
No, pero quiero decirte que no es la entrevista de chanclas y bañador, ¿me entiendes? Eso es lo que te quiero decir, ¿eh? O sea, que él se prestó a esa entrevista sabiendo que le iban a hacer preguntas que a lo mejor le gustaban más o menos, y las ha contestado todas y todo. Yo lo que quiero decir es que el Barcelona está en una situación que, como muy bien ha dicho el señor Florentino Pérez esta mañana, esto tiene que cambiar. O sea, esto va a ser un brutal, y la gente tiene que empezar a acostumbrarse a que el Barcelona va a estar 2 o 3 años sin ganar nada, probablemente.
Yo, cuando dices que hablas de un problema institucional, entiendo que es un problema de tesorería, porque institucional ahora mismo
fundamental.
Es un momento cómodo, porque no hay detrás presidente, ni junta, ni nada, sino que deja trabajar a profesionales esperando unas elecciones.
Sí, pero esto puntual, Santiago. Sí. Como el día 24 no haya elecciones, sí. Esto va a ser un cataclismo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo que el día 24 puede que no haya elecciones?
Bueno, yo esto del COVID veo que evoluciona de una manera que no tengo garantías de nada. O sea, no tengo muy claro lo que voy a hacer el martes. Vale. Ya.
Vamos, mira, Miguel, vamos a pensar que el día 24 va a haber
un nuevo
presidente.
Sí, ojalá.
Yo, si fuera culé socio y tuviera voto, lo que elegiría no son ni leyendas, ni promesas, ni jugadores. Lo que elegiría es gestión.
Es gestión
es lo que elegiría. Pero bueno, el problema de elecciones no es tal, en el sentido de que llegan enseguida, en un mes. El problema institucional, más de tesorería, porque institucional ahora mismo no existe la institución, sino que el profesional puede trabajar. ¿Y sabes cómo se arreglan todos los problemas estos? Como en todos los clubes, con fútbol, con goles, con rendimiento del equipo. Y en ese sentido, pues los jugadores tienen que dar un paso adelante, evidentemente, para rendir mucho más y para poder conectarse con los títulos, y de esa forma que el resto de problemas sean menores. Y, por supuesto, el entrenador, como máximo responsable, tiene que hacer algo más para que este equipo se le note una identidad y sea capaz de competir siempre en cada partido. Pero en el fútbol, siempre con goles y con fútbol, los problemas son más pequeños.
Pero a mí me da la impresión de que hay jugadores que... La impresión, que igual esto cambia. Yo creo que hay jugadores que ya no pueden. Y lo que decís de la compañía de Messi, yo creo que el único tipo que ha llegado con categoría, ojalá no se le rompa y al contrario vaya mucho más, es ese Pedri. Entonces, la gestión
La gestión
ha sido tan nefasta, que...
Cuando Messi presenta al Burofax, esas condiciones siguen estando presentes ahora. O sea, es decir, la gente que rodea, que el Barcelona durante los últimos años ha rodeado a Messi, es para que Messi se vaya. O sea, es decir, es tremendo cómo señor ha salvado los muebles del Barcelona durante tantos años. Ahora, ya está retrasando un poquito más su posición, que ya ahora es la última moda de decir, bueno, hemos descubierto un centrocampista creador, finalizador y tal y cual. Y yo creo realmente que la situación es tan desesperante que la sensación es, evidentemente, de que este muchacho se va, pero se va porque no habrá presidente que le pueda prometer.
Emilio, sinceramente, lo hemos hablado ya otras veces, pero es que la sensación es que de dentro del club, y voy a incluir hasta el cuerpo técnico actual, yo creo que están deseando que se vaya.
Pero yo casi comparto.
¿Tú incluso Koeman crees?
Yo estoy convencido.
Escucha, es
convencidísimo.
Pero es que tienes que estar casi convencido de eso, porque el primer convencido que está de eso es Messi. O sea, claro. Messi, Messi casi se cae de la silla de un ataque de risa cuando lo dijeron que querían hacer, cuando llegó Koeman, querían hacer un equipo alrededor suyo. Dijo, pero coño van a hacer un equipo alrededor mío si tengo 33 años? O sea, si esto a mí me puede beneficiar, pero al Barça no le perjudica. Y aparte, entre los dos juntos, mientras hacemos el equipo, tampoco vamos a ganar nada, porque en 2 años no haces un equipo. O sea, el objetivo de Messi y su cabeza... Estar en otro sitio, que es llegar en condiciones de jugar el Mundial de Qatar y conseguir lo que la vida le ha negado, el Mundial que se merece.
Gracias.
Miguel,
gracias
yo creo que lo primero que se moriría de la risa Messi cuando le dijeron que van a hacer un equipo, como tú dices, alrededor suyo, es decir, es que no habéis leído el Burofax que manda hace unas semanas.
Pues claro.
Eso sería lo primero.
Eso que he dicho.
Lo segundo.
Eso es lo que he dicho yo.
Lo segundo.
Lo del Mundial también lo dije aquí.
Lo segundo. Yo sé, yo entiendo que, como dijo un día Emilio, pues para Cataluña, el Barcelona, no sé qué, tal y cual, vender a Messi, no renovar a Messi es un
problema. Una parte de Cataluña.
Habrá que entender también que el que quiera ser presidente del Barça tiene que tomar decisiones. Hombre, y claro, una de las decisiones más nefastas que tomó Bertomeu, desde mi punto de vista, es que si un jugador ya con un Burofax que dice que se quiere marchar, tú exigirle cláusula de rescisión de 700 millones sabiendo que el año que viene se te va libre.
Estamos de acuerdo, eso ya lo hemos...
Eso es nefasto en la gestión institucional. Que luego en la historia, si no paso como el que he sido, el que ha vendido a Messi, vale, muy bien.
Pero para lo que es tu club, no hubiera pasado, insisto.
Insisto y te repito lo que te dije aquel día. Tú no tienes a tus hijos amenazados.
No, pero Emilio, tal cual. Emilio,
pues que
se dedica a otra
vaya
cosa.
A casa.
Claro, nadie lo obliga.
Bueno, eso es muy fácil. Lo que dice Emilio es una verdad palmaria. No, hay manera.
Sí, pero Tomás, pero que tienes que gestionar un día a día. Tú no puedes gestionar algo en función
del miedo, efectivamente.
Tienes toda la razón, pero el miedo es el salir a la calle. Y lo que dice Emilio es una verdad.
Es mucho más sencillo que esto, Tomás. Es mucho más sencillo que esto. No le echaba a Bartolomeu, se quería ir él.
Claro.
O sea,
desde el punto de vista de responsabilidad institucional, un jugador que en verano valdría aproximadamente 100, 120, 150 millones, 90, 80, que es un buen pico, tú no puedes decir que no por tus narices para que luego, ahora, en junio del año que viene, se te vaya libre.
Claro. Mensajes que dicen los oyentes de El Tertulión de Tiempo de Juego. Alberto Arauz.
El Atlético demostró contra el Madrid que no es para tanto. Sinceramente, creo que esta liga se la lleva el Madrid y con cierta comodidad. Cada vez estoy más convencido de que los comentaristas que ponen al Atleti como favorito lo hacen con la intención de ponerle presión. Estoy seguro de que el Madrid va a ganar más partidos que el Atleti. Pues nada, quedarán dos jornadas y llevarán 7 puntos de ventaja, pero el Atlético no será favorito. Esa falsa humildad ya no cuela. Les pregunto, Luis Suárez lleva 7 goles y es primero en la liga, y mientras el Barça penando sin los goles de Suárez. ¿De verdad Luis Suárez era el problema del Barça? El Barcelona sin querer le puede haber ayudado al Atlético a ganar esta liga regalándole a Suárez. Con un delantero como Suárez, el Madrid o el Atleti serían campeones seguro. Hoy Benzema roba en su mitad de cancha y llega para terminar la jugada. Cuando Messi baja a iniciar porque se aburre de no tocar el balón, luego sigue caminando. Son pequeñas explicaciones de la situación actual de cada equipo. Y hay otro oyente hablando sobre quién es favorito para ganar la liga.
Dejaros de milonga y de vender pollino. Estoy con Lama. Esta semana el Madrid, me refiero al Real Madrid, se pone líder. Y me da igual los partidos que le falten al Atlético de Madrid. Acordaros, hacerle caso a Lama.
Con esa voz, además, así, ¿eh? Como diciendo, os lo adelanto.
O sea, que Suárez puede hacerlo de Villa, irse del Barça y ganar la Liga en el Atleti.
Podría ser, perfectamente. Sí, es curioso. Enseguida les vamos a comentar todas las cosas curiosas que ha comentado hoy Florentino Pérez, el presidente del Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Está Miguelito y está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Buenas. Que ha estado toda la mañana pendiente de la Asamblea de Socios del Madrid, que ha sido por primera vez en toda la historia telemática. O sea que he visto que lo han hecho como en el mismo escenario, ¿no? El mismo estrado, pero sí. Era todo a través de Internet y de la televisión, ¿no?
Sí, la Junta Directiva encabezada por el presidente Florentino Pérez estaba en el pabellón de baloncesto, que es donde se realizó en el último año, y el resto de los socios compromisarios, así como los medios de comunicación, lo estábamos siguiendo en streaming a través de las plataformas que nos había facilitado el club. Para los socios compromisarios, unas para que pudieran intervenir en el turno de preguntas y pudieran efectuar las votaciones que se han hecho de forma telemática, y los medios de comunicación pues para que la pudiéramos seguir y contarla a nuestros oyentes.
Bueno, para mí la primera noticia es que el Real Madrid ha conseguido ganar dinero en el año 2020.
Sí.
Que cierra el ejercicio con 300 y pico mil euros de beneficio, lo cual, no sé, es muy sorprendente, ¿no?
313.000 concretamente, sí. La verdad que ha explicado el presidente que es un momento muy difícil económicamente hablando, sobre todo, y ha incidido mucho y lo ha repetido en numerosas ocasiones, para los clubes grandes que han tenido que ajustarse, y ha agradecido porque parte de que se haya podido alcanzar esos ingresos de 313.000 euros se debe a que las plantillas de fútbol, de baloncesto, y hoy el presidente ha desvelado que también la del Castilla ya se rebajaron el sueldo, así como los ejecutivos del club. Sí, los ejecutivos. Pero los ejecutivos lo sabíamos, lo que no sabíamos o lo que nos había dicho en su día también era que los futbolistas del Castilla, bueno, es que, habían, perdona, visto reflejada, claro, esa situación.
Es que los del Castilla, que no piense la gente que son, vamos, chavalitos que están ahí por dos duros, es que los del Castilla ya ganan dinero. ¿Cuánto presupuesto va a tener el Madrid la próxima temporada?
Pues espérate que tengo aquí los números.
616, ¿no? 616, sí. Millones de euros. ¿Esto supone cuánto menos respecto a lo que tenía el año pasado?
Respecto a lo que iba a presupuestar, 300 menos.
300 millones de euros menos.
Eso es gestión, querido.
300 millones de euros menos. O sea,
qué barbaridad. Claro, porque contempla que no va a haber público en toda, claro, la temporada.
Tienes que adaptarte. Sí. No hay más.
Sí, sí. En esta
Kylian
situación,
viene por 200.000 peras al año.
En esta situación, por cierto, ¿ha dicho si va a haber fichajes gordos para el futuro, Arantxa?
Para mí, si le lees entre líneas, por las palabras que ha mencionado, por ejemplo, ha dicho es tiempo de austeridad. Ha dicho que el club lleva siguiendo un modelo económico y de fichajes, tirando de gente joven y que está dando resultados. Ha hablado de la cantera y ha dicho que sigue siendo una baza muy importante para el club. Leyendo entre líneas, diría que no. Lo que pasa es que el turno de preguntas y de ruegos que suelen hacer ese tipo de cuestiones los socios compromisarios ha sido mucho más reducido y no le han hecho esas preguntas, así que no ha respondido concretamente a esa pregunta. Pero o sea,
nadie le ha preguntado, ¿va a fichar a Mbappé? Nadie le ha dicho directamente eso, ¿no?
Bueno, yo te digo que a Mbappé no le va a fichar este año. Eso ya te lo puedo decir.
¿No?
¿Este año?
¿Cómo es posible?
O sea, en el 21, vamos. No.
Tomás, entre esto y el árbitro de ayer...
Bueno, luego, favor, le entra un calentón y consigue financiación y cuadra cuatro cosas y no gana la liga y se ve apurado, puede ser. Pero lo que está claro, lo que dice Ancho, la verdad, iría contra el discurso que
en esta
dicho.
En esta situación ha levantado la liga Florentino, como ya se sabía, de la liga europea, de la Superliga Europea, sin nombrarla, pero es evidente que Florentino es partidario de ello.
Todo el mundo aboga por la reforma del panorama competitivo actual. En estos momentos, los propios aficionados al fútbol se encuentran con una saturación del calendario que afecta muy negativamente a las propias competiciones, hasta el punto de que incluso tienen dificultades para identificarlas. Saturación que además estamos viendo tiene consecuencias directas para la propia salud de los jugadores.
Bueno, era un secreto a voces, Siro. Bueno,
Todo lo que ha dicho tiene más razón que usted.
Tiene razón,
sí, sí.
Claro.
En el diagnóstico sí,
Claro, ahora, no está hablando, me parece, de reducir las ligas a 18 equipos quitar competiciones no interesantes, sino que está hablando de lo de la otra.
Ahí está. Claro. El mensaje es impecable, lo que yo no comulgo con la Liga Europea. A mí que dijera, oiga, mire usted, tal como hemos reducido la Copa, vamos a meter mano a otra serie de cuestiones, incluso de selecciones y demás, bien. Ese 20% que os digo siempre de partidos absurdos que se juegan al año. Ahora que esto tenga que pasar por
el principal valedor de esta liga es Florentino. Ya es que no.
Bueno, y Bartomeu lo afirmó.
No, hombre, sí, natural. Sí. Si
el Bayern de Múnich
la noche que lo dijo Bartomeu, dije yo aquí que el principal valedor de la iniciativa es Florentino.
Siro.
No, que digo, y la Juventus y el Bayern de Múnich.
¿Y te gustaría a ti?
A mí sí, o sea, porque yo solo he vivido en el mundo del baloncesto y ya me diréis, no, son deportes distintos. No, no, que es lo mismo, que la Liga Española la seguirá disputando el Madrid y el Barça y el Atlético de Madrid. Y lo que mejorará es que en vez de tener una Champions en la que entra pues el Saltardones, el otro y el de la moto, pues habrá una liga regular de 18 equipos que serán muy buenos y se jugarán pues 34 partidos. Sí,
tengo yo mis dudas de que vaya a ser eso así. Tengo yo mis dudas de que vaya a ser así, por lo que ha dicho el presidente, precisamente, porque él ha hablado de recortar y de no jugar tantas competiciones, y es inviable ahora mismo que el Real Madrid pudiera jugar la Liga y la Liga Europea. Absolutamente inviable, porque no iba a jugar 80 partidos en una temporada.
Pero a lo mejor lo que sí que... no los va a jugar, desaparecerá la Liga, no, pero a lo mejor no juega la Copa del Rey. por ejemplo, en el formato que hay ahora.
Porque además, su no Real Madrid, Copa del Rey, la Copa del Rey le supone un agobio tremendo al Madrid, porque la juega toda con suplentes hasta la semifinal, bueno, e incluso pues, la semifinal.
La jugará con lo que quiera, pero bueno, a lo mejor que lo que está hablando que si es de que no se discute es, la Copa del Rey.
Tú estás hablando
en el formato que hay ahora.
Vamos a ver, sobre la idea de Florentino. Florentino te está contando, tengo un problema porque los jugadores tienen problemas de salud debido a la carga de partidos Correcto. Que hay. Muy bien. Pues entonces lo que hacemos es que no se juega la Copa del Rey, que son partidos súper exigentes, sobre todo las primeras rondas, y hacemos una Superliga Europea donde el Real Madrid no pueda sestear ningún partido ni en campo ajeno ni en campo propio, a lo mejor de 18 equipos. Aumentamos el calendario y al mismo tiempo le damos más trascendencia, más dificultad, más seriedad y más competitivo cada partido. O sea, lo que está buscando la salud del jugador.
Y no te olvides que hay Mundial de Clubs también, que se va a reformar.
Pues
y
en
que,
vez de plantillas de 25 jugadores, mira, en baloncesto, antes de que hubiera la Superliga Europea, la Euroliga, eran plantillas de 12, de 13 jugadores. Pues ahora hay plantillas de 16.
De acuerdo.
Pues habrá que tener unas plantillas de 30 jugadores.
¿Y quién las paga?
Pues las pagará el Madrid porque, evidentemente, pagar, el beneficio que tú vas a tener, cuando no será lo mismo que tú en el Bernabéu una semana recibas al Paris Saint-Germain, dentro de dos semanas al Barça, dentro de cuatro semanas al Bayern de Múnich, durante 8 meses que tengas que recibir al Saltar Donetsk o que tengas que
el año que esté sexto, pero, el año que esté sexto va a ser cojonudo.
Entonces ponemos otro discurso, que nos gusta más esta película, que te gusta más esta película, absolutamente respetable, pero ya no pongamos el discurso de la salud del jugador, porque contra el Paris Saint-Germain va a jugar el mejor que tenga el Madrid, el mejor que tenga el Paris Saint-Germain, y luego contra el Barça, la siguiente jornada de la Liga Europea, va a jugar el mejor otra vez, pero es que luego viene la Juventus, entonces ¿qué jugamos con él?
Suscribo de su discurso lo de la saturación del calendario. Saturación para la salud del jugador y para el aficionado, que es verdad que muchas veces te encuentras, juega hoy, jugamos hoy.
Eso, claro, sí, eso es clarísimo.
Eso es verdad. Pero claro, ¿a dónde vamos? ¿Hacia una Superliga Europea y hacia un Supermundialito? O...
Sí, hacia eso vamos.
Pues espera, que la UEFA tiene una salida. Fouto, ¿qué quiere ofrecer la UEFA?
Bueno, yo lo que he tenido acceso, Juanma, es a un borrador que han propuesto las grandes ligas europeas, la Premier, la Serie A, la Bundesliga, la Liga Francesa, la Liga Española, a la UEFA. A partir de 2024, la Liga de Campeones es seguro que va a cambiar. Hasta 2024, vamos a verla como hasta ahora, fase de grupos, 6 jornadas, ida y vuelta, y luego los cruces. Desde 2024 y hasta 2033, 9 temporadas, la propuesta de las grandes ligas a la UEFA, según ha podido saber esta cadena de emisoras, es que la Liga de Campeones se ampliaría de 32 equipos a 36. Se elimina la primera fase de ida y vuelta, 6 jornadas. Serían 10 partidos en la primera fase, los 10 diferentes. 10 partidos diferentes. Es decir, ya no vamos a ver un Barça-Juve y un Juve-Barça. Solo vamos a ver un Barça-Juve, pero también vamos a ver un Barça-Liverpool, un Barça-PSG y un Barça, a lo mejor, City en esas primeras 10 jornadas. Se sumarían 3 puntos, la victoria, 1 punto el empate, y los 16 mejores de esos 36 pasarían a octavos de final. Es decir, se incrementan en 4 jornadas más y se buscaría hacerla más atractiva precisamente por eso. Porque en esta primera fase, por ejemplo, el Barça ha jugado 2 buenos partidos, porque contra el Dinamo de Kiev y el Ferencváros pues no son partidos atractivos, pero jugaría, a su vez, más partidos atractivos en esa primera fase. Esta, insisto, es la propuesta que llevan las grandes ligas europeas a la UEFA para que sea modificada esta Liga de Campeones que conocemos actualmente también, desde 2024 hasta 2033.
No, también pensando en la salud del jugador. Perdón, una cosa. Está, una pregunta, todo muy bien, está todo muy bien, pero estamos sumando partidos a todos.
Claro,
no.
No quita ni uno.
Pero una pregunta.
Si esta propuesta, Emilio, perdona un segundo, termino. Esta propuesta a los clubes, lo único que les interesa esto, en dinero, ¿cuánto es?
La pasta. Pues entonces que no digan la acumulación de partidos.
Pues claro, que porque son unos técnicos, pero lo único que quieren es la pasta.
Puedes decir una cosa, la clave. La clave.
Un segundo, pero más dinero solo te van a dar si juegas más partidos.
Pues claro.
Prevalece el negocio.
Se contradice contra.
A ver, Arancha, ¿qué quieres decir, Arancha?
Que digo, para mí la clave está en el punto de vista económico que estáis hablando, y es que para la Superliga Europea el dinero lo pondría JP Morgan, que estamos hablando de que pondría 5.000 millones de euros. Con lo cual, ahí ya no habría dudas ni tendría.
Pero eso lo ha dicho JP Morgan, que los va a poner.
Pero está en el proyecto.
Esto
es que,
lo
proyecto es que en el proyecto un vecino mío quería comprar una casa de 10 millones de euros.
Pero con esto no tenía ni
2.000 en el banco.
Claro. Con estos de JP Morgan ha hablado el presidente Florentino. Pregúntale, ya verás cómo te dice que sí.
De todas maneras, para la UEFA, hombre, no digo que tiene la papelera lo que le digan las ligas. Lo que le importa es lo que le digan el G20. Eso es lo que le importa, porque esos son los que de verdad te cogen el brazo y te lo retuercen.
A ver, de todas formas,
ahora mismo en enero, perdóname, en enero vamos a jugar una coña ahí, unos en Córdoba, otros en Málaga, que me parecen lugares cojonudos. Pues eso es lo que sobra.
Pero identifiquemos.
Eso es lo que sobra de la. Has tenido que
jugar. Sí, pero mira, Tomás, perdona, espera un segundo. Tomás, eso que tú llamas coña. Da de comer a muchos clubes modestos del fútbol español que viven de esa subvención, precisamente de esa subvención que se ha gestionado la Federación Española de Fútbol, y reciben un dinero que les da la vida todo el año.
Entonces, querido, si te entiendo y lo sé, pero entonces hablamos de gestión cuando hablas, Santi, de gestión del Barça. Oiga, pues gestione. Si usted lo que quiere es la salud, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué vamos a hacer? La Superliga de los 30 partidos, la Supercopa de los 4 partidos.
Eso de la salud.
Esto es una coña. Oiga,
esto de la lavado salud, de conciencia.
Esto de la salud, simplemente, eso no existe.
Que el bicho muy grande.
Hay una evidencia.
Todos a la vez, ¿no?
No, que el bicho muy grande tiene que comer. El bicho tiene que comer porque es enorme.
Una cosa, pido intervenciones breves, Cañete. Venga,
una evidencia. Lo que acaba de decir Juanma, efectivamente, solo con más partidos hay más dinero, de acuerdo. No, pero llamemos a las cosas por su nombre. Porque la salud del futbolista te pide, por favor, una pretemporada en España, con buenas concentraciones, buena comida, buen descanso. Y no
el pañete que sí, pero que entonces los futbolistas que cobren la mitad. O sea, si está todo muy bien. Pero entonces que los futbolistas, si lo que prima es la salud, me parece perfecto, que yo también abogo por eso. Pero entonces los futbolistas tendrán que cobrar la mitad de lo que están cobrando ahora, o menos de la mitad.
Muy bien, pero
si es que es así. Porque el club tiene que generar ingresos para que esos futbolistas cobren lo que están cobrando.
La intervención es muy bonita y muy populista, que los jugadores cobren la mitad.
No es populista, es la realidad.
Déjame hablar. Ahora te voy a decir la verdad. Ahora te voy a decir otra cosa. ¿Cuándo el futbolista ha puesto su sueldo? El futbolista no pone su sueldo. El futbolista va a un mercado de ley de oferta y demanda. El futbolista no es un tipo que dice, tengo que cobrar esto. El futbolista va y está jugando por 3, y cuando hace goles hay un equipo que le llama que le dice que juega por 6 y otro que le llama y le dice que juega por 9. El futbolista jamás pone su sueldo. Es una ley de oferta y demanda entre los clubes.
Este es uno de los temas. Es que mañana vamos a hablar más de ello en el partidazo.
A ver, Foto, solo una pregunta. Si en esa fase... primera de a partir del 2024 hay 36 equipos.
Sí.
¿Cómo se garantiza que los 10 primeros partidos que juegue el Barça sean contra equipos buenos?
Te lo explico, porque hay 4 bombos con 9 equipos cada uno, entonces se van cruzando de un bombo a otro. O sea, es como una liga de 36, pero sin ida y vuelta.
Como la NBA, te puedes cruzar más con unos que con otros.
Salen 10 partidos. Ojo, esto
algún
que estoy
rival chungo, algún rival para... chungo habrá.
Claro, efectivamente, o sea, ahora lo que no va a haber es un Real Madrid-Liverpool y un Liverpool-Real Madrid. Ahora va a haber un Real Madrid-Liverpool, pero va a haber también un Real Madrid-PSG y va a haber un Real Madrid-Juve en la primera fase. O sea, va a haber mejores partidos en la primera fase. Una cosa que no se me olvide, Juanma, esto no es una liga cerrada. Aquí se siguen clasificando los 4 primeros de cada liga.
Eso es vital. ¿Vale?
Y la Superliga sería cerrada.
Sí, claro, eso la Superliga es diferente.
Y eso mataría. Una Superliga cerrada mata a las nacionales.
Eso es.
Mata
es
que la Superliga que plantean tampoco es cerrada.
Casi cerrada.
Pero es diferente, es casi cerrada.
Casi cerrada.
Es decir,
cerrada.
Que el Sevilla podría tener posibilidades también de ir, al margen de que Madrid, Barça y Atleti por unos años tengan asegurada su posición.
Toda la vida.
Lo que yo he comentado sería como ahora, solamente un cambio de formato.
Es una Champions con otro formato, lo que tú comentas.
Eso es.
Vale, segundo tema que queríamos tocar en el tertulión. Lo que ha dicho Florentino Pérez sobre las retransmisiones del Real Madrid.
Yo lo he dicho siempre, pero que si los realizadores, que si los otros, todo el mundo ve que hay una gran diferencia, no solo en la repetición de las imágenes, sino en las personas que están hablando del partido, y no son nunca favorables al Real Madrid. Yo eso nunca me he mojado, pero es la verdad, porque es que es un clamor popular del diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto a otros equipos.
Es un clamor popular, dice Florentino Pérez. ¿Vosotros notáis diferencia en las retransmisiones de un partido del Barça a un partido del Madrid?
Le ha faltado poner los árbitros.
Yo no lo puedo ni contestar. O sea,
es que no se puede contestar eso.
No sé qué decir. Remitirse al clamor popular es dar validez al clamor popular que dijo que tras la pandemia el Barça había vuelto al Madrid y todas las decisiones eran a favor del Madrid. Me parece.
Santi, un segundo solamente, perdóname. Nosotros generalmente, cuando ocurren cosas de esas, siempre decimos que eso es de equipo pequeño.
Ese tipo pero de quejas, ¿no?
Pero
ese
sí.
tipo
de quejas.
No, quiero opiniones de todos. A ver, tú y Palomar.
Para mí ha sido una forofada que no la entiendo en Florentino. Después de que está contando el presupuesto, exhibiendo, aunque no haya tenido las ganancias por el tema del COVID, exhibiendo músculo financiero, dando al céntimo cómo iba el presupuesto, pues de pronto se baja al bar con B, al tugurio, a hablar de estas cosas sin ser preciso, sin dar nombres. Y si no, que den nombres. Y los que comentan los partidos de Madrid son fundamentalmente Valdano, Álvaro Benito y algunos compañeros nuestros que tienen derecho a la vida, realizadores incluidos también.
Derecho a la vida.
Pero si es que esto lo compra la gente que está cercana a la propaganda y es un discurso populista y barato que de verdad yo no lo entiendo.
Sí, pero alguien le mete eso en la cabeza a Florentino.
Bueno, pero
evidentemente.
O al menos Florentino lo tiene.
Bueno, pero él también seguramente se lo cree.
Al menos Florentino lo tiene en la cabeza, de lo cual no tengo ninguna duda. Y no hay nadie que se lo...
El clamor espera, popular. Si
alguien televisivo también, alguien televisivo se nos mete en la cabeza.
Vale, Ciro, tu opinión.
A ver.
Pues yo creo que lo que hace Florentino es trasladar la opinión de gente que... De
no, y la suya.
No, y aficionados. Él está hablando de las sensaciones.
Y de su opinión.
Él
sí.
No dice que su opinión.
Sí.
Pues sí, dice que por fin se moja.
Dice, yo no me he mojado, pero ya lo digo.
Ah,
sí.
Dice también eso.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues es muy respetable que tenga, él tenga esa sensación.
No,
o sea,
claro,
él escucha y ve y tiene esa sensación. ¿Y por qué no va a ser respetable el que él tenga esa sensación? Es que eso es humano.
Y ahora te pregunto, ¿tú crees que hay diferencia en la forma de retransmitir al Madrid?
Pues yo en algunas ocasiones he tenido sensación también de que al Madrid no recibe el mismo trato y otras veces pues que no, pero que esas son sensaciones que cada uno puede tener.
Sin
o sea,
duda.
Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que aquí yo he llegado a la conclusión de que parece que eres más objetivo cuanto más crítico eres con según quién. Entonces dices, bueno, pues es que es muy 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 humano el que puedas tener esa sensación a veces.
Yo creo que aquí se refiere a la retransmisión televisiva, pero que si le hubiera preguntado por algo, este programa de radio también lo hubiera dicho. Pero que aquí lo que está hablando en concreto es de las retransmisiones de la tele de los partidos del Real Madrid, sea también de las repeticiones, pero sobre todo de los comentarios. Y es que él, lo lleva pensando años, cree que la retransmisión televisiva está llena de antimadridistas. Pero es que lo piensa, vamos... O sea, pone la mano en el fuego.
Sí, sí.
Pues nada.
Pero ganando y perdiendo lo hace.
Yo no os puedo ayudar porque es que yo no oigo nada.
No, pero perdona, mira, voy a decir una cosa. ¿Le vale a alguien? ¿Le vale a alguno?
No, pero no sé si le vale o no le vale. ¿Le vale?
No, es que Álvaro Benito lo echó del Madrid.
Bueno, pero
porque dijo...
Es que a lo mejor no se está refiriendo a Álvaro Benito.
Es que la gente que comenta los partidos del Madrid.
Claro.
Pero o sea, escúchame, bueno, pero eso
¿puedo
es
decir,
opinión.
¿Puedo decir una cosa,
claro,
sobre este tema?
Sí.
El Florentino, aquí esto no es parte del discurso, esto forma parte de una respuesta a una pregunta de un socio, que la pregunta del socio es, ¿el club va a cambiar? No la voy a decir textual, pero más o menos dice esto. Dice, el club me gustaría que el club tuviera más mano dura y que hablara con la federación y con la liga para que las retransmisiones, las imágenes que lleguen al VAR, él se refiere al VAR, no aparezcan luego tres días después otro tipo de imágenes. O sea, cuando habla de los realizadores y de las retransmisiones, yo viendo la pregunta del socio y la respuesta de Florentino, viene inducida por ejemplo, el caso que vimos hace unas semanas con el tirón de pelo de Marcelo.
Arancha, un segundo. La pregunta del socio compromisario...
Que yo te la he pasado a ti para que tú la escucharas.
Sí. Espera un segundo, espera.
Desearía que el club se expresara de manera clara y firme ante las continuas manipulaciones por parte de la realización en la retransmisión de los partidos que se envían al VAR.
¿Que se envían al VAR?
Es que bueno, pero es que el señor, el señor no tiene por qué saber cómo funciona.
Un segundo, este socio compromisario que ha preguntado a Florentino cree que la realización del partido le manda la imagen al VAR.
Coño, hay imágenes que se pierden, ¿eh? Hay imágenes que se pierden, querido.
Estamos todavía así. O sea,
pero no, es que
todavía no nos hemos enterado.
Más razón aún para que Florentino no entre en esa respuesta a una pregunta que no está en la realidad.
Pero David, pero si hay una jugada, por ejemplo, porque yo creo que el socio, por toda como ha sido la pregunta, se refiere a ese tipo de imágenes. Si el socio considera que, por ejemplo, la imagen de Marcelo no aparece y aparece cinco minutos después, pues a lo mejor Florentino también puede pensar lo mismo, porque no ha aparecido esta imagen antes.
Pero esa imagen
no tiene
que
derecho
hablando,
a pensar
al revés,
eso.
Arancha, esa imagen que estás hablando la saca precisamente la realización del partido, la saca Movistar.
Yo lo que he oído claramente es que dice que los comentarios son muy antimadridistas.
Ya, pero Miguel, lo que te quería decir es que esa respuesta viene a esta pregunta y que Florentino seguramente empieza a liar una cosa y luego acaba haciendo otro pensamiento que puede tener y que evidentemente...
Dice, no solo las imágenes,
una cosa, que quede claro...
También los comentarios.
Que quede claro que Florentino ha sido mucho más suave en su exposición de lo que piensa en realidad, ¿vale?
Pero eso no le exime, ¿no?
Mucho. Juanma. Que ha sido muy educado expresando algo que él piensa.
No es un problema
que la mayoría de
los que cada uno es libre de tener su opinión, pero ¿por qué no puede tener Florentino la sensación?
Pero no, lo que no puede pretender Florentino es que el que narra el partido del Madrid tenga que ser del Madrid.
Lo que no puede pretender es que la razón sea el clamor popular.
El clamor popular...
Por cierto, que Freixa dice lo mismo, ¿eh? Freixa está todo el día quejándose de que las repeticiones de Movistar y de...
Eso es a donde yo quería ir, Juan.
Lo mismo, pero al revés, ¿no?
¿Hay alguien, algún dirigente que piensa que los árbitros le ayudan a él? Que la afición está con él, la realización y los comentarios son a favor de él. Nadie, todo el mundo que quiere es más.
Pero cuidado porque en la pregunta que ha sacado Fouto,
hay un error de base.
Y además Fouto se utiliza la palabra manipulación y eso me parece gravísimo.
Pero es un socio compromisario.
Espera un momento. Lo dice un socio compromisario que es después utilizado por el presidente como clamor popular.
Paco González, la palabra manipulación no se puede utilizar.
¿Qué nota le pones al villancico de COPE de este año?
10/0.
Vale. Tomás Guas, ¿es mejor Raúl de Tomás que Jovic y Mariano?
Siempre me queda esa duda, pero yo creo que sí.
Pérez de Rozas.
Fíjate que te digo, con Mariano tengo mi duda.
¿Sería bueno para el Barça, Emilio, la vuelta de Jan Laporta a la presidencia?
No.
Rico, ¿se merece Ricky Puig las palabras que le dedicó Koeman sobre su implicación?
No, sinceramente es que no le veo entrenar.
No sabes si se las merece o no.
Claro, no lo sé. No lo sé. Bueno, no sé si le nombró, además. Sí. O sea, pero lo deducimos también por clamor popular.
Siro, te voy a hacer la pregunta que le mandaron a Lama. ¿Tiene más materia prima para triunfar Rodrigo que Vinicius?
Sí.
Afirmativo. Cañete, ¿cómo has celebrado el cumpleaños?
Nada, pues con los familiares más íntimos, mis hijas y mi mujer.
Albelda, ¿está Javi Gracia superando las expectativas?
Particularmente, para mí, sí.
Antoñito, ya que no te mojas con el favoritismo del equipo, ¿al menos ves favorito a Suárez para ser el máximo goleador de la Liga?
Sí.
Mira, ahí lo ves.
Muy pronto, ¿eh? Muy pronto,
Antonio.
En la jornada 14 decir eso me parece un atrevimiento.
No gritéis, y no lo vuelvo a decir, por favor. Mañana tenemos partidazo de COPE y vamos a hablar, entre otras cosas, de que este fin de semana están metiendo en el Wizzing Center a 5.000 personas para ver a Rafael. 5.000 personas en un recinto cerrado para ver a Rafael. A ver qué le parece a la gente del deporte que no puedan entrar en un estadio al aire libre.
Oye, en Barcelona hicieron una, no sé cuántos eran, que era como una prueba para saber después de una semana o de no sé cuántos días, que ahora estar en eso, cuánta gente se había contagiado y cuánto no, pensando en la cultura que dicen ellos. Vale. Eso fue, no recuerdo el sitio, en Barcelona hace una semana.
Pues ha estado Angelito García ahí en el concierto y mañana vamos a hablar de este asunto. Gracias, compañeros. Buenas noches.
Adiós.
Un abrazo. Gracias, señoras, señores. Hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí el Tertulión. Mañana a las 11:30, semana de Navidad, pero semana con fútbol, ¿eh? Tenemos fútbol martes y miércoles. Y ojo al programa de mañana, protagonista importante en la cadena COPE. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.